Esta ha sido una semana cargada de acontecimientos. Y uno de los hechos relevantes, sin duda, fue el procesamiento con prisión del director de Impositiva, Eduardo Seinstein. Condena a 5 meses de prisión en suspenso fue lo que resolvió la justicia, mientras que desde el ámbito político y sobre todo desde el gobierno y las más altas autoridades, Sandestad recibía el respaldo más contundente que se había visto. Bueno, a propósito de esta situación, el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone hoy 5 señales sobre los poderes públicos.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal? Bueno, empecemos con una introducción. Los actores públicos, políticos, no políticos, pero públicos, muchas veces no son conscientes de la multidimensionalidad, de las distintas dimensiones de las señales que emiten. Uno se concentra en su tema, lo maneja unilateralmente, razona en torno ahí, y pierde de vista que lo que hace tiene otras señales y otras interpretaciones. Y esta justamente ha sido una semana no solo cargada de hechos, que ha habido de todos los colores, sino de símbolos en este propio tema, en todo lo desprendido o en torno al juicio penal a el director de la DGI, Eduardo Seinstein.
¿Cuáles son las señales que salen luego de este episodio, según lo que decías?
Bueno, una primera señal, ¿sí?, es esta del pensamiento unidimensional, la pérdida de la multidimensionalidad, que fue objeto de un análisis detenido aquí por nosotros el 21 de octubre. El sistema jurídico es un sistema, es decir, un entramado de equilibrio de derechos y obligaciones. Cuando se analiza una sola parte, siempre se tiende a ver esa parte por encima de las otras. En este caso, el año pasado veíamos un avance hacia que las obligaciones fiscales se consideraran por encima de todos los demás derechos humanos y libertades sustanciales, que la indagación tributaria estuviese por encima del secreto entre padres e hijos, entre cónyuges, del secreto confesión, del secreto entre médico y paciente, entre abogado y cliente, incluso del secreto del periodista para poder informarnos, ¿sí? Y esta unidimensionalidad llevó hace pocos meses también a sostener una cosa que desde el punto de vista del derecho liberal es un elemento sustancial, que es que la inocencia se demuestra, se llegó a sostener lo contrario, que si se presume defraudación, el defraudador tiene que demostrar la inocencia, lo que se llama la inversión de la carga del empleo. Es decir, la primera señal que tenemos que contextualiza eso es partir de la existencia de un pensamiento unidimensional que hace caer el equilibrio de derechos y obligaciones.
¿Cuál es la segunda, señor?
Bueno, la segunda es la existencia misma y la aplicación del delito de desacato. ¿Por qué diferencia entre existencia misma y aplicación? Cualquiera dirá, pero usted en derecho lo primero que estudia es que las leyes no se derogan por desuso, cosa que es real, pero frente a eso uno pregunta, ¿alguna vez alguien oyó o se le puede pensar que un juez procese a alguien por incitar a la lucha de clases? Delitos que todavía existen en el Código Penal. Sí. Hay delitos que razonablemente se dejan de aplicar o se adaptan. Recuerdo el juez Guillot que decía, a nadie se le ocurre hoy procesar por tener relación con una mujer virgen bajo promesa de matrimonio. A nadie se le ocurre hoy que el acto sexual se consuma porque hubo primero una promesa de matrimonio. Entonces, son cambios que se producen.
El delito que ha estado en juego aquí es desacato por ofensa.
El desacato por ofensa, que no hay que confundir, porque yo he visto que hay gente que cree que es, como observa vulgarmente, se desacató. Fueron a agarrar y dio una trompada. No. Acá es el desacato como menoscabo de la autoridad, menoscabo de la función o de la jerarquía. Esto, el delito de desacato, viene levantando de hace tiempo severas protestas de las organizaciones defensoras de las libertades sobre todo la libertad de opinión, del periodismo a nivel internacional, y ya hay alrededor de una decena o más de países en América Latina que han eliminado este mismo delito, ¿no? Por considerar que es visto, que es atentatorio a la libertad de prensa y a la libertad de expresión del pensamiento. Más allá de que el delito exista, la aplicación del delito de desacato es una señal que se envía de un país en el cual se puede procesar personas en el límite entre lo que puede ser la ofensa delictiva y la libertad de opinar o de valorar la actuación de actores públicos, como son los magistrados, ¿no?
Pero tú decías que el episodio de Sandestad deja 5 señales. Vamos ahora a la tercera.
Exacto. Bueno, la tercera es que la forma en que se ha procesado todo esto aparece como un poder político que amenaza o que presiona sobre el poder judicial. Recordemos que, sobre todo en América Latina, hay mucha preocupación por poderes judiciales poco independientes, muy presionados desde el poder político y desde el gobierno, con mucha intromisión política. Veamos lo que es la historia del poder judicial en Argentina, ¿no? y de la relación con el poder político. Cuando en un país vecino se empieza a ver el poder político atacando a los jueces o a un juez, se puede tender a leer muy rápidamente que aquí puede ocurrir lo mismo. Ya el hecho que de las declaraciones del director de CIA hay que entender, y esto es una diferencia importante, que no fue el contador, la persona física, el contador Eduardo Sandestad, la que emite juicio sobre un juez, sino que es el director de la DGI. Puede interpretarse como una presión de la dirección impositiva contra un juez: si yo denuncio, usted procese, y si no, salgo públicamente a incendiarlo, ¿no? Pero además, el respaldo público del ministro de Economía, estoy hablando de público, ¿por qué hablo de público? Porque una cosa es el respaldo privado, humano, que se puede dar a una persona culpable de lo que sea, ¿no? Eso entra en el plano de las relaciones humanas. El respaldo público del ministro de Economía, del presidente de la República, de los senadores del oficialismo, con la prensa para demostrar que hacía ese respaldo, es un acto político de señal de presión del poder político hacia el poder judicial.
Bueno, seguimos repasando señales.
Seguimos repasando.
Y llegamos ahora a la cuarta.
Bueno, la cuarta señal es la de un poder judicial que se defiende, veamos que las señales van para todos lados, ¿no? Un poder judicial que se defiende a sí mismo y que sobredimensiona o puede sobredimensionar su honor. Aquí no se está hablando de la técnica jurídica, sino de lo que la gente percibe, juzga y habla, ¿no? Resulta que quien hace una gran maniobra de defraudación, porque no fue que omitió una boleta, ¿no? Que hace todo un proceso hasta construcción de software para defraudar, puede ser procesado sin prisión. Pero si alguien persigue a los defraudadores y en un rapto de rabia opina mal de un juez, ese es procesado con prisión, aunque sea en suspenso, pero es procesado con prisión.
Sí, porque aclaremos, finalmente, Sandestad no fue preso, ¿verdad?
Claro, pero el procesamiento es con prisión. ¿Sí? Una cosa es ir preso y otra cosa es ser procesado con prisión. Puede ser procesado sin prisión, que la falta de prisión está en el procesamiento mismo. Uh-huh. Otra puede ser procesado con prisión, y así como puede ir preso de los 5 días, suspender la prisión, suspenderse en el mismo acto como se hizo aquí. Pero desde el punto de vista de gradación de la pena, por la pena surge la sentencia, pero digo, desde el punto de vista de lo que vulgarmente se llama el castigo, aparece más grave Sandestad que toda una red de defraudación. Y esto para la opinión pública aparece como un poder judicial actuando muy corporativamente, ¿no?
¿Y la última señal?
Bueno, la última señal la planteamos como una señal de duda, como una pregunta que queda. Que uno puede decir, recuerdo que esto se discutió muchísimo, lo analizamos acá varias veces, Emiliano, sobre la forma en que se conducía Germán Rama, que a uno le sugiere un parecido con la forma en que se mueve Eduardo Simonstein.
Ah, sí, Germán Ramá, cuando fue presidente...
presidente director general del COICEN, que recordemos que era bastante unidimensional, todo tenía que ver con la educación, se estaba hablando de la reforma impositiva y pronunciaba frases como aquella contra las productoras rurales, diciendo que si hubiera estado en el Titanic hubieran dicho mujeres, niños, productores rurales primeros, a los botes, ¿no?
Sí, un ejemplo nada más.
Bueno, entonces, pero la pregunta es esta. Más allá de la reforma Rama, que es muy discutida, hay quien hace valoraciones muy positivas, otros muy negativas, lo cierto es esto. Es gente de visión un poco misiánica, pero se pueden obtener grandes resultados si no es a través de la confrontación y de la unidimensionalidad, o se pueden, con más calma, digamos, también obtener resultados. Porque realmente lo que muchos sostienen, y sobre todo el oficialismo, es que bueno, no se puede discutir los resultados que está consiguiendo Sainz, ¿no? Está fuera de discusión la efectividad que ha adquirido la DGI en los últimos tiempos, particularmente a partir de la reforma, en todo un proceso que empezó el gobierno anterior y sigue en el actual, bajo la batuta de Feinstein. Entonces, si no es consustancial a determinados resultados, estos personajes de características fuertes y controversiales, ¿no?
¿Alguna vez te diste cuenta que los calendarios, las agendas y los almanaques están equivocados? Sí, están mal. En realidad el fin de semana empieza el martes.
Todos los martes, hacer lo que te gusta es más fácil con Van Boston. Porque tenés 25% de descuento en entretenimiento y deporte. Al pagar con tu tarjeta Visa o Mastercard de Van Boston en Adidas, Columbia Sports World Company, Global Sports, Alpha Center, Bookshop, City Warehouse, Palacio de la Música y Jenny. Martes, Liga del Boston. Ser parte del Boston. Ahí está la diferencia. Válido desde el 3 de junio hasta el 11 de julio de 2006.
En el final, Oscar, a partir de esas 5 señales, ¿cuáles serían las conclusiones?
Bueno, la conclusión es que los actores públicos deben tener cuidado con la emisión de este tipo de señales, sobre todo cuando se acumulan tantos y en tantas direcciones. Los riesgos, por un lado, de dar señales que pueden deteriorar la imagen del país, ¿no? Si se leen muy en borrador, pero que también deteriora la imagen de los poderes públicos dentro del país ante los propios uruguayos. Estos son los riesgos de este tipo de señales que los actores públicos deberían cuidar mucho.
Oscar, cerramos entonces el análisis por hoy y nos encontramos contigo el viernes próximo.
Exacto, hasta el viernes.